Transmisión de Círculo Rebelde del 8 de enero del 2016. Este programa conjuga locutores de Radio AMLO y se transmite cada 15 días los viernes por la noche. De 10 a 12 de la noche, no se lo pierdan.
Antes de continuar, nada más quiero recordarles, y que para que quede grabado, que el hashtag con el que le estamos haciendo de todos por las sanciones del Facebook está en Twitter y se es numeral sanciona FB Radio AMLO. Y pues ahí agradecemos sus retweets y retweets propios. Muchas gracias. Era todo. Ahora sí, ya continuamos. Cedo la palabra al druida, que parece que le quería preguntar algo a Marco.
Bueno, pues en la semana teníamos un debate interesante, creo que varios habían entrado en él, acerca de este texto de La Jornada. ¡Ay! Se me olvidó el nombre. Marquito, recuérdame.
¿De cuál texto te refieres? No sé, es que hay tantas cosas que...
De Sousa.
¡Ah!
¡Ah, qué buenos textos! ¡Claro! Yo aquí lo tengo, fíjate, en mi pantalla. Ahorita te digo cómo se llama. Nomás que tengo como 25, no es cierto, como 8 pantallas abiertas.
Se llama La Izquierda del Futuro.
Claro. Oye, qué interesante, ¿verdad?
Bueno, es que este hombre es un analista portugués que totalmente de izquierda, hay que decirlo, ¿sí? Y que él ve la perspectiva desde Europa, pero no deja de ver lo que pasa en América Latina, y precisamente en las columnas que escribió esta semana en La Jornada, deja ver, ¿no?
Escribió dos, ¿verdad?
De la derecha, ¿no? Allá en Europa.
Sí. Escribió dos, ¿no?
Sí, una primero y otra dos, pero sí, es como, digamos, la continuación.
Y ya, ¿verdad? Porque yo que...
O nada más.
Yo me tardé en leer la segunda y luego pensé que podría haber una tercera, pero no lo hallé. Es muy interesante porque él dice... Habla de que los gobiernos de izquierda para realmente crear un cambio necesitan aplicarse a una nueva constitución y atacar, reducir la hegemonía que ejercen los medios de comunicación y que generan ideología, ¿no? Que, por ejemplo, en Brasil, beneficiados por el partido de izquierda, por el gobierno de izquierda, incluso ellos atacan esos avances. Entonces, habla de crear un nuevo constituyente y una nueva hegemonía, ¿no? De romper la hegemonía, el cerco, ¿no? Informativo. Muy interesante y muy bueno. ¿Tú qué opinas, Marco?
Hay puntos también donde habla de que las izquierdas deben de unirse, deben de aliarse, ¿no?
Sí.
Es que, bueno, creo que él... Yo creo que le gustaría y debería de entrar en el tema mexicano y nos haría un análisis muy propio de México, porque en el caso de México, si lo hablamos a nivel de partidos, pues yo quiero decir que ¿cuál izquierda? La única izquierda pues es la que se formó con Morena. El PRD actual pues es un yugo de intereses comandado por Ortega, por Zambrano, por Naranjo y toda esta gente que son los chuchos, que lo único que están haciendo es que pues ellos ya hicieron un modus operandi de la política. Ellos no les interesa llegar a gobernar la nación y el proyecto de nación, nada de eso. Pues ellos con que sea el partido y con las prerrogativas se pueden dar vida de reyes. Unos reyes, por cierto, muy chafas, ¿no? Porque yo recuerdo a Graco Ramírez, uno que ha desatado el escándalo de... Yo recuerdo, si ustedes se acuerdan bien de Graco Ramírez, ¿quién es? Traía ropita ya bien dada al catre, ¿no? Era un cuate de la lucha que venía. Y mira qué bien rápido se le olvidó, nomás llegó al poder. Y yo me acuerdo que Andrés Manuel lo ayudó y fue a varios actos de campaña de Graco. ¿Qué hizo Graco cuando asciende al poder? Desconoce a López Obrador y de inmediato se inserta en el sistema del Pacto por México, ¿no? Sí. A los 3 años que lleva el señor en la gobernatura de Morelos, la violencia y la inseguridad ha aumentado terriblemente en el estado. Lo último que vimos es esta muchacha, muy joven, que era incluso de la corriente de Bejarano, que pues vete a saber, ¿no? O sea, si yo pienso mal, dicen que piensa mal y acertarás, ¿por qué no pensar que el mismo Graco la mandó desaparecer del mapa, ¿no? Porque era una persona incómoda para el mando único que les ha querido o ha estado imponiendo. Ahí podemos ver la pugna que tiene con Cuauhtémoc Blanco, el exfutbolista, que de alguna manera sí no se está dejando pisar por este tipejo que es Graco Ramírez, ¿no? Bueno, a lo que quiero llegar es que el PRD se convirtió en eso, ¿no? En un partido de traidores, en un partido de acomodaticios, en un partido de aventureros y en un partido donde no cabe ningún proyecto. Lo que cabe es el proyecto personal, ¿no? De cada uno de estos tipos.
La entonces, componenda, la tranza.
Bueno, si vamos, en, fíjate, si el señor Bernardo, Boaventura de Sousa Santos pudiera venir a hacernos un análisis aquí, vería que decir, bueno, hasta en las delegaciones, ¿no? Yo aquí en Iztacalco tengo que tolerar al esposo de Elizabeth Mateos, ¿no? Sí. A Carlos Estranza, ¿no? Como se le llama popularmente. O sea, nosotros estamos condenados en esta delegación a estar bajo el yugo de un tipo que lo que no le interesa es el desarrollo de la delegación, de todo lo que ocurre en ella, de toda la infraestructura y todo, más que hacer negocios, como lo hizo su mujer, ¿no? Ellos son hijos de Quintero, de Armandito Quintero, otro güey también que viene de la cepa de los chuchos. O sea, el PRD es simplemente un nicho de negocios, un acomodador de mis familiares, un acomodador de mis cuates y de mis amantes, para poder seguir disfrutando de la vida toda. Eso es el PRD. El PRD no es un partido, es un nicho de negocios propios, y entonces no se puede hacer alianza con ellos, ¿no? En el caso del PT y del Movimiento Ciudadano, bueno, pues, o sea, han verdaderamente derramado la sopa porque, pues, están tratando de por sobrevivir, haciendo alianzas contra natura, con el PRI, con el PAN, ¿no? Así no se puede. Entonces, no podemos hacer alianzas. Entonces, yo creo que ayer que se discutía en el foro, la compañera Ixla, que espero que esté por ahí, pues, estábamos hablando que hay que acercarse al movimiento social. El movimiento social está envuelto en un chorro de lados. Yo creo que a veces, yo lo he preguntado, porque yo desde luego no lo sé, y sé que pasa en muchas partes. Hay un chorro de movimiento social en todas partes porque hay un chorro de problemas. Carito decía una cosa muy importante, que alguien de la UAM dijo, un profesor, un académico, que los movimientos sociales no tienen un eje político. Sí, desde luego que no, el movimiento social nace por una injusticia y tiene varias posibilidades o muy limitadas. Una, en el caso de que se lleve a resolver el problema, ¿sí?, que les vayan a imponer una presa, que les vayan a imponer una aerogeneradora, que les vayan a quitar el agua, etcétera, etcétera. Cualquiera de este tipo de cosas, si llegan a lograr jurídicamente vencer al gobierno, pues se acabó el movimiento, ya no tiene razón de ser, ya no tiene una viabilidad política. Pero lo más probable es que ese movimiento lo infiltren y lo acaban de todas maneras, el gobierno del estado, el municipal y no se diga el federal. Entonces, yo creo que de todas maneras a esta gente hay que darle dirección política. Son mexicanos finalmente, ¿no? Que no están inmersos en la política, como creo que tampoco nadie estábamos inmersos en un partido. Yo no había tenido la experiencia de estar en un partido como lo estoy ahora, ¿no? Y sin embargo, yo al estar ahora en Morena, pues también puedo decir, y yo quisiera que mi voz se escuchara, porque yo veo cosas que no son del agrado, ¿no? En la semana en Salina Cruz, estamos viendo que se está determinando un candidato para el municipio de Salina Cruz, Oaxaca, sí. Y pues lo más grave del caso es que, pues, ¿bajo qué preceptos, bajo qué conceptos o cómo determinaron llegar ahí? Además, lo está haciendo alguien que no tiene ningún, o sea, no es nadie para ponerlo ahí, es decir, César Cravioto, que es el jefe de la bancada de la Asamblea Legislativa en el DF, pues él ve los asuntos del Distrito Federal, que tiene que estar metiendo la mano ahí, ¿no? Yo quiero que me lo expliquen, ¿no? O yo quiero que me convenza alguien de Morena, alguien de los que está ahí en la estructura y que me diga, no, es que este nos conviene por esto y esto y esto. Yo lo que sí vi es que la gente en Oaxaca, y ahí está el compañero Tesca, ojalá pueda estar ahorita ahí, que nos lo pueda comentar. Él no lo ha venido diciendo desde hace rato, desde la imposición de Salomón Jara, Morena Oaxaca está condenada al fracaso, ¿no? Bueno, pues aquí está un punto de los de otros, ¿no? Ayer yo hablaba, por ejemplo, con Ixtla, esta compañera, Jacob Polensky, que, pues digamos, es la representante por Morena en el Estado de México. El Estado de México es un estado tan conflictivo, tan amafiado, tan corrupto, ha sido, pues vamos, uno de los bastiones del PRI, y de los toluquitas, o sea, los Hank, los todas estas familias de las que procede Peña Nieto, que ahí Peña Nieto es el último de estos secuaces que están y que está desafortunadamente a cargo de la presidencia del país, vienen de ahí, del Estado de México, y no hay ninguna viabilidad de que ellos quieran dejar y abandonar la gobernatura del Estado. El Estado está batido por corrupción, por secuestros, por extorsiones, por feminicidios, por cruce de bandas de delincuencia organizada, porque han vendido las plazas. Peña Nieto, proceso lo sacó en su momento, vendió la plaza en el mismo Toluca y la parte sur, donde está Iztapan y donde está Malinalco, donde se han ido a hacinar todas estas gentes, incluido Videgaray, ¿no? Bueno, pues necesitamos un líder fuerte ahí. A mí me parece que Jacob Polensky, con su corte y perfil de empresaria, no es porque yo, miren, ya sé que ya entendí, a mí no me parece que los empresarios tengan que estar aquí, pero en fin, yo eso es un voto que no estoy de acuerdo, porque el empresario no tiene una visión, el mexicano al menos, yo no conozco un empresario que tenga una visión social importante. Pero vamos a pensar que ya el Jacob lo tenga, yo no lo dudo, y la señora debe ser bastante capaz, pero no tiene los argumentos para llegarle al pueblo, ¿no? Entonces, la Ixtla nos lo comentó ayer muy claro, dice, yo he estado en mítines de ella, pues comunica, pero no hace clic con la gente, y ese es el detalle, ¿no? Entonces, bueno, vamos otra vez, irnos con Jacob. Jacob ya ha estado trabajando en otro momento, y de verdad los resultados no han sido buenos con ella, ¿por qué insistir con Jacob, no? Entonces yo creo que aquí la democracia participativa debiese de estar interna en Morena, porque bueno, pues o sea, ¿qué no tenemos voz los miembros? Hasta el momento no lo he visto, ¿no? Y entonces, aquí hay muchas cosas que arreglar al interior, ¿no? Al interior de Morena. Entonces, Boaventura Dos Santos, si viniera aquí, nos hiciera un análisis de esta situación, primero decir, tienen que arreglar las cosas internas, y desde luego vamos a ver qué discurso, qué acciones, qué posiciones podemos tomar ante no solo los movimientos sociales, sino ante la sociedad en general, ¿no? La sociedad en general es una masa muy grande de gente que, como tú decías, Vega, hace rato, pues está totalmente golpeada por los medios de comunicación. Aquí tenemos dos comunicadoras, ¿no? Pues es Narcotelevisa y TV Mazteca, y con esas dos se abruma al respetable de lunes a domingo, a cada día, de día, tarde, noche y madrugada, ¿no? O sea, lo abruman con las... Ahorita, por ejemplo, esto del Chapo, para mí es una farsa y es una desviación, es una cortinota de humo, sabiendo que ahorita el dólar, ya el peso ya se fue arriba de los 18, el barril de petróleo se estancó en los 24.10 y va para abajo, ¿sí? La maldita bolsa de valores también se cayó casi 3%. Bueno, son indicadores que muestran claramente que México va al abismo y no tenemos para cuándo a tocar fondo, ¿eh? Mientras estos señores sigan usurpando ahí y sigan haciendo al gobierno mexicano un nicho de negocios, como lo ha hecho Peña Nieto y sus toluquitas, puta, pues estamos jodidos, ¿no? O sea, ¿cómo le vamos a hacer? Porque de aquí a 2018, aparte la lucha de electoral, la lucha de ir a convencer gente, la lucha de los que van a ir a cuidar las casillas, pues eso es mucho trabajo, pero lo que necesitamos tener son argumentos muy buenos de peso para poder convencer, ¿no? Pues ellos van a ir a convencer con dinero, pues eso ya lo conocemos, ya sabemos, y en el Estado de México es clave, Ixtla y cualquier, todos los que viven en el Estado de México, que son varios, Carito, que allá viven sus papás, saben, yo también tengo muchos conocidos en el Estado de México, hombre, en el Estado de México es una clientela terrible, y el Estado de México es uno de los más importantes por el número de votantes que hay ahí, ¿no? Entonces no podemos dejarlo. Yo no sé quién esté a cargo finalmente, si nomás es Jacob o quién la designó ahí, pero yo creo que habría que meterle de verdad mucha más creatividad, mucha más personal, porque el Estado de México es un estado que da muchos votos, en cantidad, no los en calidad, pero en cantidad sí los dan, y si los perdemos es cuando se empiezan a pandear las posibilidades de lograr la presidencia en el 18, ¿no? O sea, y no se digan los demás estados, pero insisto y termino, Boaventura Dos Santos es un gran analista que nos dice que el neoliberalismo es una inmensa máquina de producción de expectativas negativas para que las clases populares no sepan las verdaderas razones de su sufrimiento y se conformen con lo poco que aún tienen y estén paralizadas por el miedo a perderlo. Lo vemos aquí en México todos los días, La gente no va a marchas, no va a mítines, no se quiere involucrar en la vida política, dice, no le da miedo. No, es que los del Estado, le decía yo a Isla que encontrarme un policía del Estado de México, da no miedo, da pavor, porque esos güeyes te pueden desaparecer y tu familia jamás te va a volver a ver, ¿eh? O sea, con ese tipo de situaciones, pues yo creo que las estrategias tienen que ser muy, muy analizadas y podemos consultar a mucha gente muy fregona para que nos diga más o menos qué es lo que tenemos que hacer, no nomás estar pensando en de que tú vas a quedarte en esta casilla. No toda la lucha es en las casillas, ¿eh? La lucha se hace desde antes, porque si no ya entramos al día de las casillas o el día de la votación con una causa perdida. ¿Cuántas veces gentes no agarraron, incluso el junio pasado, del año pasado, en la votación, que ya estaban aquí en Morena y los fueron a comprar? Aquí en mi delegación hubo compañeros que sabemos que se dejaron comprar con un buen sablazo de lana, ¿no? Y dijeron, pues ya no voy. O sea, fíjate a qué grado, ¿no? Y eso es gente que se supone que tiene un poquito de valores éticos, ¿no? Entonces, y de valores ideológicos y de valores políticos, ¿no? Está muy complicado el ámbito. Entonces, lo que Boaventura nos da, pues es importante, ¿no? Hay que ver lo que pasa en España con Podemos, sí, es interesante ver si con los 69 escaños que tiene el partido, que comanda Pablo Iglesias, que es un cuate bastante brillante, vamos a ver qué van a poder hacer, siempre y cuando el PSOE no se aliance con el PP, ¿no? Porque si se alianzan, pues los 69 de Podemos van a abaratarse como lo que le han hecho aquí a Morena, ¿no? Morena, la mayoría de la Asamblea Legislativa, ¿para qué sirve? ¿Para qué está sirviendo? Pues para mucho, pero entre el PRI, el PAN, el PRD y el Verde, ¿sí? Pues nos están bloqueando de todo, todo. Ahora ya está un congreso independiente, va a haber, que van a elegirlo diputados, senadores, Peña Nieto y Mancera, y una minoría ahí lo elegirá el voto del chilango. O sea, pues estamos en el peor de los mundos, de verdad. Eso es lo que yo creo, Beck. No sé cómo ven ustedes.
Fíjate que es muy interesante debido a que era una de las principales razones por las cuales creíamos que era necesario hacer una alianza entre los grupos de izquierda. Pero reflexionamos en esa ocasión, en esa plática y en muchas otras, que varios partidos han perdido esta cercanía con la gente, se han dejado de ser de izquierda. Lo estamos viendo ahorita con el PT. Jessica, igual si nos pudiera comentar qué sucedió con Movimiento Ciudadano en Nuevo León. Creo que hay casos en donde estos partidos que se dicen de izquierda claramente no lo son. Ahora vemos una discusión dentro del PRD que quieren ir en alianza total con el PAN, obviamente con la intención de cerrarle el paso a Morena, que pues va adelante a pesar de circunstancias que no nos parecen dentro del partido. Pero sí queda esa duda, y pues también quisiéramos que Jessica, en el caso de Nuevo León, nos comente acerca de lo que MC, de partido que se dice de izquierda, ha actuado allá en Nuevo León ahora con este gobernador disque independiente. Jessy.
Bueno, sí, lo que sucedió con Movimiento Ciudadano aquí y en todo el país fue básicamente que fue tomado por panistas, ¿no? Tiempo antes ya había visto que en Jalisco Movimiento Ciudadano había sido llenado los espacios con panistas, en Tamaulipas también, en donde Duarte fue el que llegó a un buen puesto. Y aquí en Nuevo León fue muy similar, también se dio en un municipio de Apodaca, ahí se dio, y sí, sobre todo en mi municipio había unos compañeros que eran de Morena, después se fueron a Movimiento Ciudadano, allá tenían un poco más apoyo en cuanto a material, estaban repartiendo unas revistas, de hecho de muy buena calidad, era lo que yo les observaba, ¿no? El movimiento que estaban haciendo. Son jóvenes muy activos y estuvieron recorriendo todo el municipio. Pero a la hora de las candidaturas, Bueno, ahí les bloquearon, o sea, les quitaron, no les dieron oportunidad de proponer a nadie, sino que trajeron a gente del PAN, algunos con historial bastante negro o bastante dudoso, y aún así los promovieron, ¿no? Aquí en nuestro estado, de hecho, para la gubernatura toman a Fernando Elizondo, que el mayor puesto que había alcanzado era de secretario de Fox, secretario de Energía de Fox,
Ay, lo
durante
que
un
cuenta
tiempo.
de... Bueno, perdón.
Ahí.
No, nada más lo que cuenta de regeneración es el tiraje, ¿no? Que se supone que es muy fuerte.
Sí, el periódico Regeneración es más numeroso y circula más en todo el país, ¿no? Pero en cuanto aquí a Nuevo León, o sea, el apoyo era ese de estas revistas no muy buenas que estaban repartiendo, y les digo, la chamba le hicieron los jóvenes, pero ya cuando trajeron a Fernando Elizondo, se trajeron a mucha más gente del PAN. A final de cuentas, Fernando Elizondo se alía a Jaime Rodríguez, el candidato independiente, y en un tipo de pragmatismo en donde salió beneficiado Movimiento Ciudadano con, creo que son cuatro curules en el Congreso local, o sea, situaron a cuatro candidatos a diputados locales, pero no se vio en realidad el beneficio tan amplio como debería de haber sido, ¿no? Porque el Bronco ganó, pues, con un 40% de la votación aproximadamente, y Movimiento Ciudadano no tuvo más que para cuatro diputaciones locales. Entonces ahí yo digo que el trato fue más directo con el PAN que con Movimiento Ciudadano en sí, porque el PAN tiene la mayoría total en el Congreso y no va de acuerdo, no es congruente con un estado que dice estar cansado del PRI y el PAN, y a la hora de las candidaturas a las diputaciones locales, pues votan por el PAN. Entonces ahí no checa el dato. Yo creo que Movimiento Ciudadano le cedió cierta cantidad de votos al PAN, o el trato de Jaime Rodríguez fue directamente con el PAN, o algo así. Pero no, ya no veo aquí un Movimiento Ciudadano de izquierda. En ningún momento lo he visto. Los compañeros que se habían ido para allá ya regresaron y dijeron que, pues, con todo y todo, Morena es la única opción. No ven otra opción de izquierda aquí en este estado.
Están convirtiéndose en una nueva fuerza, ¿verdad? O eso pretenden. A mí me interesa mucho lo que pasa en Guadalajara, ¿no? Porque Alfaro y muchos de sus operadores estuvieron con nosotros desde el 2006. Y entonces sí, me llamó mucho la atención que se perdiera esa relación que nos debilitó al grado de que Morena no vergonzosamente no conservó su registro en Jalisco. Está complicado. Y sí, hay que mirarlos críticamente, como a cualquier gobierno, ¿no? O a cualquier instancia política. Y tal vez con más cuidado, ¿verdad? Sí, pues sí. Sí.
Bueno, pues estas son un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Rafa, buenas noches. ¿Tú cómo ves este asunto desde allá?
Lejos, no. Rafa.
No, no, aquí escuchándolos y, pues me gustaría opinar en otro punto. Yo estoy ahorita informándome de todo lo que sucede por allá, ¿no? O sea, nosotros no vivimos este tipo de cosas, ¿no? En que, porque pues el movimiento apenas está creciendo, ¿no? Pero sí preocupa, ya se ha sido algo que yo creo que la militancia dentro de Morena, ¿no? El que hay diferentes personas con un pasado muy poco confiable y que estén entrando Morena, ¿no? Y que andan brincando de un lado para otro y que se les siga admitiendo, ¿no? Se entran, salen y si ven que no pueden hacer algo, se vuelven a salir y luego vuelven a entrar. Entonces, yo creo que ese es uno de los puntos débiles que todavía tiene Morena, ¿no? Como partido que empieza y que debe de buscar los mecanismos para que esto no suceda, ¿no? Es lo que a mí se me ocurre, ¿no? Pero yo creo que ustedes son los que tienen más en este punto de vista, pues, la experiencia, ¿no? Para opinar claramente sobre esto.
Le damos la bienvenida a Itzla. Itzla, buenas noches.
Buenas noches, Itzla.
Buenas noches, Itzla. Yuhu, yuhu.
Bueno, creo que está jugando algo ahí. Bueno, regresando al punto, y bueno, Marco, qué bueno que reflexionábamos el otro día en el chat acerca de que pues no podíamos esperar mucho de las instituciones partidarias, de los institutos políticos, y que entonces había que apostarle a lo que Morena, antes de ser Morena, le ha apostado, y que es al movimiento social. Movimiento social que nos mantuvo en la vida pública, porque hay que decirlo que el hecho de habernos resistido, crear un gobierno legítimo, realizar giras, crear casas del movimiento y bueno, toda una serie de actividades donde era una efervescencia de la gente que pues participaba con la esperanza de pues cambiar las cosas, y ahora que nos hemos convertido en partido político, pues hemos generado una fuerza legislativa y en algunos lugares somos gobierno, pero mucha de esta gente que inició dentro del movimiento social, pues ha abandonado las filas del partido. Y es claro, hace poco reflexionaba en una lectura acerca de que parecía la actividad de Regeneración, incluso publicando un texto que se invertía mucho en el periódico y que podría ser más conveniente crear escuelas de cuadros donde la ciudadanía en general, el pueblo en general, pudiera tener esta capacidad de discernir acerca de la política, de la situación en la cual nuestro país se encuentra, y tal vez, como yo reflexionaba en un texto que publiqué en el portal, podríamos esperar.
Muy buenas noches, gentiles amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, aquí escuchándolos. Buenas noches, muy buenas noches, Beck, buenas. Buenas noches, Marquitos, buenas noches, Druida, buenas noches, Rafita, buenas noches, Jessica. ¿No me escuchan?
Sí.
Claro.
No me
escucho. Sí, buenas
Deja
noches.
A ver qué pasa.
¿Quién era Pepita Gómez?
Bueno, pues ya tenemos a Itzla aquí. Muy buenas noches, Itzla.
Buenas noches.
Nos da gusto que te agregues porque pues Marco reflexionaba acerca de lo que estaban comentando pues más tú y él en el chat. Y en general acerca de este texto que supongo tú habrás leído atentamente, no sé qué nos puedas comentar al respecto. Un poquito nos hacía la reflexión acerca de lo que sucede en el Estado de México, y de la cual pues tú eres habitante.
Isla.
Itzla.
Isla.
Bueno, creo que anda acomodando el micro.
Bueno.
Ya, Isla, ya te escuchas.
Perfectamente.
No, creo que...
Creo que ella es la que no nos escucha.
Bueno, vamos a un pequeño bloque musical en lo que nuestra compañera Isla y todos aquí nos ponemos de acuerdo y regresamos aquí a Radio AMLO.
Bueno.
Se levanta.
Ya volvió Isla, ya volvió Isla.
Probando. Bueno, probando.
Ya te oyes bien.
Probando. Bueno.
Ya le mandé un mensaje. A ver una foto.
Sí, ya estamos aquí. Ahí estamos.
¿Ya nos oyes?
¿Itzla?
¿Itzla, nos oyes?
¿Itzla?
Sí.
Seguro está dando de cenar.
Bueno, acá en el Estado de México, es que lo estaba escuchando por la radio, pero ya ahorita, sí, ahí estamos, ya estamos ahí. Sí, aquí estoy.
Ahorita en... No...
¿Sí me escuchan?
Sí.
Sí, te escuchamos.
Pues, sí, ahí estamos, perfecto, bueno. Les decía que... Sí, acá en el Estado de México, pues, igual que toda la República, pues, también.
Isla, nos fuimos a música.
Ah, okay.
30 segundos.
Perfecto. Es que los estaba escuchando por la radio para no enviciar el audio, pero...
Un poco, sí,
15.
Sí, va.
Listo.
Ahora sí, ya. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estarnos acompañando y gracias por haberme invitado al círculo. Gracias, gracias. Y pues sí, tenemos, yo creo que acá también los mismos problemas que tienen el resto de la República Mexicana. El Estado de México es un lugar difícil. Muy difícil porque tiene mucha gente cooptada por el PRI, otros más por el PAN, y no se diga también por los otros partidos que han hecho una labor de comprar a la gente. Hay gente muy, muy humilde y que ha vendido sus votos por una despensa miserable, porque les dan, como lo he dicho en varias ocasiones, les dan 1 kilo de azúcar, una avena de 1/2 kilo, un aceite y párenle de contar, y por eso venden el voto. Entonces tenemos que trabajar, yo creo que mucho más, y nuestros compañeros de Morena pues trabajan, pero muchos de ellos no como debieran. Sobre todo platicábamos en corto, en un pequeño debate que hubo ayer, acerca de este problema con Marquitos y nuestros compañeros que ahorita están participando, Druida, Beck, Ogelical y Rafita, Jessica, todos estábamos ahí platicando de esto precisamente, porque vemos con cierta, pues cierto resquemor qué va a pasar en las próximas elecciones. Ya tenemos encima las del 17, que es para elegir entre muchos al Estado de México, y el Estado de México es una población muy grande. Y si se gana el Estado de México, se ha dicho, si se gana el Estado de México, es muy probable que se gane la presidencia nacional. Por eso nos preocupa. Sobre todo que no se está viendo un candidato que tenga un perfil tan arrollador para que pueda impulsar a Morena. Eso es lo que nos preocupa. ¿Quiénes van a estar ahí? No sabemos. ¿O quién va a ser el elegido? No sabemos. Y los perfiles que hasta ahorita han estado pintándose, pues dejan mucho que desear, porque Jacob participó en las elecciones pasadas y francamente, pues no levantó para nada. También Alejandro Encinas, pero como decía Marquitos, es muy débil, es muy bueno, pero a la vez es débil. Entonces tampoco levantó como debería haber levantado. Oye, y en eso es lo que nos preocupa.
Y Encinas no es de Morena.
No, ya no, pero cuando antes de que fuéramos Morena participó,
sí, claro, claro.
¿Se acordarán?
Ahí, sí, contendió a nombre nuestro.
Exactamente.
Pero ahora, oye, ¿y tú crees que haya alguien en el Estado de México de Morena capaz de crear esa bola para ganar?
De los que estamos viendo, de los perfiles, no. No hay. Pero hasta el momento.
¿De otros? No. ¿De otros? ¿Alguien que tú recomendarías o que tuvieras?
Fíjate que pudo haber sido alguien, pero se ha alejado demasiado de Morena. Y se ha alejado porque a veces yo creo que le gana el coraje, le gana mucho su protagonismo, pero yo creo que pudo haber tenido un gran jale y fue Noroña. Noroña acá hizo una labor. Además, sí. Él es del Estado de México. Él es del Estado de México. Él estuvo viviente que es Quinahuac. Entonces, él salió de abajo y entiende mucho a la gente. Yo vi como una vez se cerró las calles porque hubo una gran manifestación, habían atropellado a una muchachita, iba a trabajar una dentista y le atropelló un combiero porque fue un accidente muy tremendo el que hubo y se cerraron las calles tremendo. Ese día había venido Alejandro Encinas. Yo no pude llegar a la asamblea porque todo se cerró, era un desastre de Atizapán. Y estuvo Noroña porque casi linchan al que estaba como presidente municipal, porque estaba la gente muy enojada y los detuvo Noroña. Yo lo vi, nadie me lo contó, yo lo vi.
Noroña es sensato.
¿Eh?
Es sensato Noroña. Y
sensato entre comillas.
Su discurso es explosivo, pero como que nunca ha hecho nada más allá de jugar al límite del reglamento, ¿no? Y siempre en la resistencia, ¿no? Yo lamento mucho que Noroña no esté en Morena. Es de esos cuadros que pues, hacen bien, ¿no?
Yo te digo que le gana porque debería de ser, sí tiene un discurso muy encendido, pero le gana a veces a algunas cosas que no sé qué pasaría entre ellos, entre Andrés Manuel y Noroña, pero él ya debería dejarlo, ya no va a hablar de él, o sea, y habla de él, entonces pues aquel, el licenciado se enoja y en lugar de que lo acerque, pues la deja. Entonces hay una pugna ahí que está afectando a Morena.
Sí. Y a Noroña. ¿Ustedes qué opinan?
Fíjate, Isla, que es interesante que hables de Noroña porque precisamente hace poco Federico Arreola publicaba una columna donde comenta que tuvieron una comida con un publicista y le proponen a Noroña que pues se lance como independiente. No sé si alguno de ustedes leyó esta circunstancia en Twitter.
No.
Pero referían que la intención es que Noroña atraiga votos y al final pues decline por AMLO. Aunque Federico Arreola, con su forma de ser, pues refiere que igual le AMLO declina por él.
Noroña le publica, hace un libro y se lo publican el PT y Federico Arreola. Entonces ve, o sea, él tiene, o sea, no, su desesperación por aparecer, por estar vigente, lo lleva a hacer cosas pues de ese tipo, que en lugar de acercarlo hacia Morena, lo alejan. Y es un buen candidato, es un buen prospecto. Además, él conoce, sí se identifica con la gente. Entonces, yo siento que él hubiera sido un gran candidato para el Estado de México. En lugar de haberse lanzado para el Distrito Federal, siempre dije, se hubiera lanzado para el Estado de México.
Probablemente. En fin.
¿Tú cómo ves? ¿No sabes cómo ven, Marquitos?
No, mira, pues la verdad, encontrar un candidato para el Estado de México es muy complicado, ¿no?
Sí.
O sea, puede haber mucha gente, pero pues la verdad tiene un perfil bajo y no son conocidos, y además una experiencia para el debate y todo esto, no es fácil tenerla, ¿no? De la noche a la mañana. Los perredistas, por ejemplo, cuando todavía estábamos en el PRD, bueno, estaban, ¿no? Yo nunca estuve en el partido, pero cuando estaba Andrés Manuel en el PRD, pues había las corrientes, ¿no? Como Frida los ha de conocer mejor que yo, los de ADN y todo eso, que finalmente eran chambistas, ¿no? O sea, vamos a ver, ¿qué me vas a dar? Yo lanzo esto, pero tú me das a cambio. O sea, pues con esa gente no vas a llegar a nada, ¿no? Son puros, dame esto para que yo te haga aquello, ¿no?
Ajá.
Tú acabas de mencionar a Gerardo, ¿no? Uh-huh. Yo sé que Gerardo no es muy querido dentro de los más fundamentalistas de Morena, porque dicen que es muy incendiario. Y yo digo, ¿qué es más incendiario? Las reformas que nos reventó el PRI, el PAN y a veces el PRD, como la energética, en la jeta de los 120 millones de mexicanos, que un discurso que es valiente, es muy prudente. Ah, mira, yo recuerdo, nadie le puede negar a Noroña, que le exhibió, por ejemplo, a los más viles del gabinete de Calderón, por ejemplo, a García Luna. Sí. El tipo tenía la Secretaría de Seguridad Pública Federal y le
dijo,
mira, maestro, hiciste esta casa, le enseñó los planos, sí, y le enseñó pelos y señales. Y desde luego, pues el sistema protegió a García Luna. Pero él se lo dijo. Sí. Imagínense nada más, yo he hecho el ejercicio con mucha gente, que a Noroña estuviera, por ejemplo, de asambleísta ahorita en la Asamblea de Ciudad de México. Pues estaría, exacto, haciendo mucho más. O en el Congreso. Rocío Nale es muy buena. Pero ninguno, ni Rocío Nale ni los otros tienen las tablas que tiene. Noroña ya conoció, ya pasó por ahí.
Sí.
Hubiera sido un líder muy bueno o hubiera asesorado, exacto, muy bien a los demás. No está ahí por razones que ya sabemos, que la pugna que hay y todo. Pero yo lo centro más, Ixtla y compañeros, a por ejemplo a la gente que está alrededor de Andrés Manuel, ¿no? El mismo, sí, Díaz Polanco, que es brillante. Pero yo lo he visto también trastabillar, a Héctor Díaz Polanco, cuando lo han cuestionado, una vez lo cuestionaron en la Feria del Libro, yo lo vi,
ajá,
que por qué no se abría más el partido y por qué no era más esto, no supo dar respuesta, realmente lo que dijo hizo un rollo que no dijo nada, ¿no? Entonces, bueno, eso es en cuanto a Díaz Polanco, pero imagínate a Yáñez, que ni siquiera la cara da.
Yáñez
que se cierra, que manda la goma a todo mundo, y lo hemos visto aquí en Radio AMLO. ¿Cuántas veces? A mí me tocó ver, compas. A mí no me lo platicó nadie. En esas asambleas que hacíamos en el Zócalo, uh-huh, Pato y Chetos hicieron, ¿sí?, muchas veces las tratar de hacer las negociaciones para que subiera una cámara de Radio AMLO al templete. Y mira, uh-huh, puro cuerno que nos dieron nada, nunca, jamás. Y me cayó muy mal, y ahí está la compañera Pato y Caro, cuando para las elecciones del 12, en las oficinas de lo que ahí iba a ser Morena, todavía no era Morena, no las dejaron entrar, no las querían echar al último, y ahí estaba Yáñez. Ah, pero sí, eso sí, llegó Televisa y le dieron la primera, ahora sí, como no, Televisa, siéntate aquí, hombre, o sea, eso sí, no es ser congruente, eso
no,
no, ser,
no.
Este hombre hace mucho daño, no solo a Andrés, no lo hace daño a todos, ¿no?
Uh-huh.
Porque yo estoy desesperado en un país que no veo para cuándo, ¿no? ¿Cuánto tenemos que esperar? ¿Cuánto se tiene que desgajar más la República, el país y las instituciones que ya están prostituidas hasta el grado de qué? Lo que tú decías ayer, Ixtla, uh-huh, tú vas con la gente y le explicas, oiga, mire, el país está muy mal y todo. Pues sí, pero ¿sabe qué? Cuando les empiezas a hablar de una adherencia a Morena, no, no, es política, no, con los partidos yo no voy ni a la esquina. No, para nada, todos son igual. Oiga, pero, y entonces, porque la gente no hace una reflexión siquiera mínima. Mira, yo les voy a dar un ejemplo, y no, el señor, pues, yo fui en noviembre a la misa que le hicieron de cuerpo, bueno, a una misa de un difunto, y el señor cura, de una misa de por acá, de donde yo vivo, por aquí está tal. Fíjense nada más, el señor cura era de Argentina, porque luego lo se veía, le dije, ah, qué raro, bueno. Pues el señor cura, su prédica de la misa fue, por favor, gente, ustedes, hagan reflexión en su vida diaria. No se dejen ir por lo primero que oyen o por lo primero que escuchan. Sin decir nombres, estaba diciendo, todo lo que diga la caja idiota, pónganlo y pondérenlo en la mesa, platíquenlo y reflexionenlo, no se lo lleven a o sea, si oyen que Peña Nieto, que es lo que dicen todos los días, nos está llevando al primer mundo, que hay una gran estabilidad, que ya se están viendo, fíjate, ya se están viendo los frutos de las reformas, pero yo digo, pero bueno, eso nosotros estamos curados de espanto, pero hay gente que sí lo puede creer. Entonces, el cura decía eso, un cura, un simple cura de una iglesia, de una colonia aquí cerca, pero que yo me quedé así y le dije a la gente con la que fui, ¿se dieron cuenta? Digo, coño, o sea, no se trató del evangelio de prédicas de la Biblia, fue de algo político. O sea, pero tendría que ser argentino, ¿no? O sea, así como él, o sea, hay gente que puede arrastrar gente y no y nos estamos...
A lo mejor era cuate del Papa.
Los límites, ¿no? Yo creo que el buscar gente tampoco nada más es gente por así nada más decirlo, ¿no? O sea, yo creo que hay mucho, ha pasado mucho tiempo en que estamos envueltos en el drama electoral. Sí, yo sé que hay que dedicarle mucho tiempo a lo electoral, pero ¿quién se está dedicando al pensar? Mira, cuando tú ves debates con gente... que Ackerman defiende esto, ¿eh? Ackerman sí. defiende el proyecto, pero Ackerman también le han preguntado. Yo me acuerdo que una vez la señora Elvira Conchero le dice, pero es que si Morena entra a jugar el juego electoral, va a caer en lo mismo. Y dice, a ver, Elvira, le dice John, ¿qué es lo que tiene que hacer Morena para que tú puedas darle credibilidad? Dice, pues que cambie el discurso, que sea un discurso de un contenido político muy, muy intenso, no que se quede en la superficialidad, ¿no? Y bueno, si la gente...
pero el discurso de Morena no es superficial.
Mira, Beck, o sea, le falta, ¿eh?
No,
sí,
no,
le está, no, no. Perdóname, sí le falta, no, tienes que reconocerlo. Si le vamos a dar el guayabazo, ay, no, está re bonito todo lo que dice Morena.
No, no, es guayabazo, no, no, es mi opinión crítica. Tiene
más al fondo del...
Hay un es mi opinión fondo, crítica, eso, porque no cualquier baboso o babosa que critica claro a Morena no, bueno, tiene razón pues, y es digna de consideración, por favor.
A la gente de la estructura de arriba... que tenga, que analice un poco más y que revise los contenidos del fondo. A mí me parece que se están quedando un poco cortos y estamos viendo las experiencias de Venezuela y estamos viendo la traición de Tsipras en Grecia.
Beck, y Sousa te lo explica perfectamente en sus dos artículos.
Claro, pero yo invitaría al señor Sousa a que venga a analizar y yo te diría que sacaría bastantes cadáveres del closet de Morena, que ya existen. Y que tenemos que sacarlos desde antes, ¿no?
A mí yo me creo está que gustando. No.
Hay cosas que están bien, o sea, los estatutos y sobre todo el proyecto de nación. A mí, más allá de todo, el proyecto de nación está muy bien. ¿Qué estamos haciendo para darle una forma y una configuración verdadera al proyecto? Creo que poco. Y poco porque los que tienen la responsabilidad de eso, yo te puedo decir, ¿dónde está todos los pensadores que estaban armando los cuadros políticos de Morena hasta antes del 2012, pues yo ya no los veo, los tienen trabajando seguramente en lo electoral. Si a ese es el objetivo único, pues vamos a jugar al electoral y ¿sabes qué? Yo desde ahorita les digo, no tenemos grandes posibilidades, nos van a comprar otra vez los votos, ¿no? Entonces, ¿a dónde me dicen que hay un discurso de convencimiento? Digo, yo sé que Andrés Manuel está sacando con las pocas herramientas que se tienen, los pocos spots que hay. Pues había que aprovechar. Ya no se nos olvidó lo que dijo Costa Bonino. Ahí está Druida, que lo diga. Cuando analizamos lo que Costa Bonino dijo, pues tiene cosas interesantes. No todo tenía razón, pero había cosas interesantes para impactar
Druida, a esta gente.
Acuérdate, Beck, por favor. Hazme el favor de... Nada más considéralo un segundo. ¿Sí? Este público mexicano está hecho por las televisoras.
Pues o sea, eso ya lo sabemos.
Entonces, si no lo sabemos nosotros, bueno, yo voy y le pregunto al publicista que lo sepa. No, no todo lo tengo que saber yo, ¿no? ¿Y cómo le puedo llegar a este pueblo que está bien jodido, que tiene dos neuronas, ¿sí? Para que me comprenda mi mensaje y pueda decir, ah, sí, mira qué bien, ¿me entiendes? O sea, no es porque uno sea publicista, yo no soy, pero tampoco los que están ahí arriba lo creo que lo sean. Entonces, no. Si este pueblo hay que usar otro tipo de herramientas, pues usémoslas.
Uh-huh. Fíjate, Beck, que, o sea, el discurso de Morena, o sea, está muy dividido, porque si tú escuchas a otras personas que no están tan metidas como nosotros, sí te dicen eso. Sí te dicen, es que el discurso de Morena, pues no me dice nada. Entonces tú dices, pero ¿cómo? Espérame.
Ahí es una cuestión de difusión. Y es difícil que a un público teleadicto le diga algo, un discurso como el de Morena, ¿no?
Por eso.
A ellos les dice más el discurso del PRI.
Precisamente, o sea, por eso.
Tampoco se conduelan de esta bola de ignorantes, nada más porque son ignorantes, porque esos son las bases del PRI, ¿no? Esa es la base social del PRI.
Sí, pero espérame tantito, o sea, vamos.
Sí, espero.
Lo que pasa es que se trata, siempre dice Andrés Manuel, hay que aglutinar. ¿Cómo aglutinamos si todos tienen una mentalidad trabajada por Taravisa y Tarazteca? ¿Cómo aglutinamos? Y aparte, los que están trabajando en la difusión de Morena, que son los que están cerca de Andrés Manuel, no hacen un discurso que le pegue a la gente. No lo hacen. Realmente no. A nosotros sí. Porque habla Andrés Manuel y nosotros, va, sí, lo entendemos, nos encanta, le aplaudimos, estamos con él, es un honor estar con Obrador, y yo con él, lo sigo a él, como dice la canción, donde él vaya yo lo sigo a él, porque él es nuestro líder, pero somos nosotros, 15 millones, necesitamos más, para poder aplastar a estos, necesitamos más, y el discurso que da, no les llega, no les satisface, y mira que me da mucho coraje reconocerlo, mucho coraje, porque Andrés Manuel es un potencial, es un potencialón, pero además están tan, como lo decía yo ayer, están tan amedrentados por el qué dirán, que se lo tienen que sacudir y decir, me vale gorro lo que digan, aquí voy y me la juego toda, así es como tenemos que actuar ya, porque el tiempo está encima, y si no lo hacemos así, vamos a valer. Él, Andrés Manuel, tiene miedo de moverse. Yo lo siento como engarrotado. Porque si me muevo hacia acá, dicen que soy un tirano y no sé qué más. Si me muevo hacia acá, dicen que soy un débil. Entonces está así como, y está todos los ojos están sobre él. Y si dice una cosa, lo atacan. Y si dice la otra, también. Un día y otro también. Entonces está paralizado. Y también están paralizados los que están alrededor de él, que le ayudan a hacer el discurso, que le ayudan a la difusión, que le ayudan a muchísimas cosas, están también paralizados. Entonces, aquí se tiene que determinar en me vale gorro el qué dirán y vamos a hacerlo como va. Si ganamos, bien ganado, y si perdemos, bien perdido, pero vamos con todo. Ahora sí, vamos con todo. No podemos estar a medias tintas porque de que nos digan algo, nos los van a decir. A mí muchas veces me dicen, Peje Zombie, que quién sabe qué eres, tú eres una fanática de Andrés Manuel. Y ha llegado el momento en donde me volteo y les digo, sí, ¿y qué? Entonces cuando tú ya les dices, sí, ¿y qué? Se quedan callados. ¿Por qué no se esperan esa respuesta? Porque cuando les das razones, y no, que mira, que la situación económica, que la globalización, que el neoliberalismo, te están tumbando nada más con su palabra de, eres una Peje Zombie, eres una Peje Zombie. Es lo que te saben decir. Entonces, tú dices, esto es un tarado, o sea, ¿para qué estoy discutiendo con él? Me volteo y le digo, sí, ¿y qué? Entonces se quedan callados. Entonces, esa actitud es la que deben de tomar los que están haciendo las comunicaciones. Sí, ¿y qué? Porque si vamos a estar con que no, es que espérame tantito, nos inmovilizan. Así estamos como, si me muevo para acá, malo, y si me muevo para allá también. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo decía ayer un ejemplo de la ratita, sin ofender a nadie, porque a mí me encusan también los ratoncitos, o sea, todos los animales me gustan. Pero tú ves a un ratoncito que está sacando el queso o lo que tú quieras, un cacahuate, como acá les doy luego cacahuates, las veo cómo son. Entonces les das el cacahuate, pero ven al gato y ya no saben qué hacer. Si corro, me agarra. Si no corro, me agarra. Y de todas maneras lo va a agarrar el gato. De todas maneras se lo va a abrigar. Entonces más vale que, bueno, nos vas a fregar, pero nos vas a pegar. Vas a hablar, pero con provecho. Órale, ahí te voy. Es lo que nos falta eso. Vamos a encender el valor, o sea. Sí, sí. Dices esto, pues ahí va, para que veas quién soy. Eso es lo que les falta.
Yo digo, ¿ustedes qué opinan?
Compromiso de todos. Fíjate, es la que es algo que desde hace años hemos comentado. Nos hace falta más ver ese Andrés Manuel combativo, de frente, a sin tapujos, diciéndole sus cosas a Peña, dejando de lado un poco esta, pues algo que no es él, porque se nota quien nos acercamos al movimiento, incluso cuando él era jefe de gobierno, si algo tenía era,
sí,
decirle sus cosas a Fox,
exacto,
decirle sus cosas a Erubiel, bueno, no, perdón, a antes de él, ¿quién estaba? Este Peña, antes de Peña, Isla, recuérdame.
Estuve antes de Pablo Alcaín, en esa México, el tío, Montiel. Ajá.
Y así era, ¿no? Enfrentando a los diputados por el... Antes de que fuera... cuando todavía era el líder del PRD, enfrentando el horario de verano.
Sí.
Fue jefe de gobierno enfrentando institucionalmente esta situación. Bueno, creo que sí... Sí nos gustaría ver ese Andrés Manuel. Creo que es... un poquito más tirado hacia Noroña. Pero bueno, esa sensatez que tiene.
¿Puedo hacerle una
pregunta? Sí.
¿Cuál sería ese discurso? ¿Cuál sería esa política que debería de manejar Andrés Manuel López Obrador? No es, digamos, la forma de expresión de Noroña, sino ¿cuál es la política? Yo veo, supongamos, a Noroña, es una persona de izquierda, indiscutiblemente, que puede ser muy agresivo en sus posiciones, pero realmente, ¿cuál es el fondo político que maneja Noroña? ¿Sí? O sea, ¿cuál es la alternativa que le presenta a un pueblo y que ese pueblo lo siga? ¿Y cuál es la alternativa que presenta López Obrador? ¿Y por qué lo sigue el pueblo? O sea, ¿cuál sería entonces ese discurso? Esa es la pregunta.
Cada uno tiene su personalidad, para mí, desde mi punto de vista. Cada uno tiene su personalidad. Nadie es un incendiario que sí te ponga en la Cámara de Diputados. Si no estaba en Noroña, no me sabía. Yo me echaba todas las asambleas cuando estaba en la Asamblea Legislativa, cuando estaba en Noroña, porque me encantaba cómo prendía. O sea, te sentías... Aunque no votaran lo que él proponía, tú salías satisfecho, porque decías, les dijo sus cosas, qué bueno, me alegro. Y te representaba, decías, qué bueno, se los fregó, jajaja. Ja. O sea, te sentías satisfecho, Noroña. Andrés Manuel... Cuando estuvo como jefe de gobierno, cuando estuvo como presidente del PRD, él también tiene un discurso muy especial. Primero, que nada hay que aclarar, y a muchos van a brincar ahorita, Andrés Manuel no es de izquierda. Andrés Manuel es un hombre justo.
Amén. Amén. Él no está con todo el tratado del comunismo y del socialismo y todas eso. No está... ¿Está? Pero siendo justo. Es un hombre justo, amén, amén. Eso de que es que no están a la izquierda, aquí se ofenden los izquierdistas radicales y se ofenden todos los demás que están con todo ese emblema del comunismo y que a mí me gusta y lo que ustedes quieran y manden, y el socialismo, pero Andrés Manuel es justo, amén, nada más.
A ver, yo,
es un hombre justo.
A mí me llama la atención que digas justo y amén, y que lo pongas por encima de todo.
Es que la justicia está encima
pero
de
todo. Pero aguas, no porque importa, entonces no al rato, permíteme, al rato va a ser San AMLO, ¿no? San Andrés Manuel. Y no va por ahí, ¿no?
Bueno, es lo que te digo, o sea, todo el mundo dice, si digo la palabra amén, ya todo
me
mundo...
da miedo las uniones de política con religión, ¿no? Creo que debemos
mantenernos
100% laicos, ¿no? En el nivel teórico y en el nivel práctico. Y creo que es importante también en el teórico, ¿no? Entender el por qué somos laicos.
Sí. Bueno, si quieres quito la palabra, pero a mí las palabras solamente cuando las echan a perder es cuando no me gustan, pero la palabra no me afecta en lo mínimo, pero bueno, está bien. Andrés Manuel es justo y párale de contar. La justicia es su bandera, la honradez es su bandera. Cosa
la honestidad.
Que la honestidad es la bandera. Entonces, dejémonos de que si es de izquierdas y de que si no es de izquierda, de radicalismo, porque entonces lo empiezan a envolver con que para mí Chávez es lo máximo, Chávez es lo máximo, pero aquí como la gente no conoce, ni se entera, ni sabe, le dices Chávez y dice, es que, como ven Televisa, dicen, ay sí, es que no, va a ser como Chávez. Entonces, Andrés Manuel es un hombre justo, honesto, y párale de contar. No tiene la bandera del comunismo, no tiene la bandera del socialismo, no le pongamos esas banderas, simplemente es justo, y su discurso está pegado a la gente, porque él sabe y siente como nosotros sentimos. O sea, él sí nos representa. Él nos representa y aparte tiene un proyecto de nación hecho con toda la ideología de un pueblo que está congregado en ese proyecto. Pero precisamente eso es lo que tenemos que difundir. Andrés Manuel es el único que va a lograr hacer un proyecto de nación en donde todos salgamos beneficiados. Empresarios. ¿Qué es lo que no quieren entender? Empresarios, gente de clase media, clase baja, de todas las clases estamos congregados ahí, todos, en ese proyecto de nación. Porque él no separa a los empresarios, él no, él trabajó con Slim en el Distrito Federal, por favor, y trabajó bien. Una prueba de todos los edificios, con grandes empresarios, todos los edificios de la Reforma, de la Avenida de la Reforma, preciosos edificios de clase uyuyuy, ahí están. Fueron de él, de su gobierno, y se les ha olvidado. Y la clase alta, entre comillas, anda con el discursito ese de que socialista nos va a quitar esto, y va a hacer que las comunas, y va a hacer cosas que a nosotros no nos convienen. Mentira. Andrés Manuel trabajó, por eso les digo, Andrés Manuel no está pegado a la... No es radical, pues, para que entiendan, no es radical. Él es un hombre honesto, trabajador y justo. Uh-huh. Eso es todo.
Hombre, volviendo a lo mismo. Si entonces, ¿por qué decimos?
Acá, ver, Marquito.
¿Me escuchan? A ver, ¿quién va ahorita?
Sí, te escuchamos.
¿Quién va?
Marquito, por favor.
No va Rafa, ¿no? Rafa.
Ah, sí, Rafa. Rafa.
Bueno, voy. Miren, o sea, yo lo que acaba de decir ahorita Ixtela me parece que es exactamente lo correcto, ¿sí? Estamos pidiendo que Andrés Manuel López Obrador cambie su discurso cuando realmente a las condiciones que se está viviendo en México, ¿qué es lo que necesitamos? Y México lo que necesita ahorita es exactamente eso, sus políticos ser honrados, buscar la justicia, porque no hay más, o sea, hemos tenido un retroceso en la política, ¿sí?, que nos lleva décadas atrás, ¿sí?, y que ahorita, en el momento actual, lo que está planteando Andrés Manuel López Obrador es exactamente para salir del bache en que se encuentra México. ¿Cómo podemos pedir ahorita? Yo me considero una persona, como dicen, de a la izquierda radical. Sí, uh-huh. A mí me gustaría que Andrés Manuel López Obrador hablara de la revolución y de la cuestión socialista y todo esto, pero realmente ni el pueblo está preparado, uh-uh. ¿Sí? Ni las condiciones están preparadas, uh-huh. Y el retroceso que tiene México no nos está llevando a ese camino, ¿sí? Pero sí sé, estoy consciente, que a la medida de que este cambio vaya sucediendo, en que esa izquierda vaya tomando posiciones, esa cuestión de la revolución se va a ir dando hacia la izquierda, hacia uh-huh. lo que es el socialismo, pero que no se va a dar ahorita cuando Andrés Manuel llega a tomar el poder, ¿sí? Con que a través de las elecciones se gane y todo esto, y que ya al día siguiente ya estamos nosotros en el camino del socialismo, ¿no? Esa es una mentira, es no saber ubicar pues los momentos que está viviendo, ¿no? Entonces, yo insisto en eso, ¿por qué pedir que Andrés Manuel cambie esa forma que ha venido manejando con la oposición, con un programa que nos lleva verdaderamente a eso, a buscar la justicia, la igualdad dentro de nuestro pueblo, donde todos vamos a salir beneficiados? pero que este proceso no se va a quedar ahí, ¿sí? Entonces, yo eso es lo que veo, ¿no? Entonces, creo que está tomando las riendas como debe de ser. Y cuando él sea presidente, si él cayera en la situación que ahorita está, porque no tiene ningún puesto que esté manejando, ¿sí? Donde hubiera tibieza, es obvio que fracasaría. Pero ya ha demostrado que cuando él tiene un puesto que verdaderamente tiene la forma de gobernar, no le ha temblado la mano, no le ha temblado la voz, ha actuado de manera uh-huh. correcta. ¿Sí? Entonces, ese es el reflejo, ¿no? Uh-huh. Como dirigente, pues es el único que existe actualmente, hay que reconocer uh-huh. eso. Una claro. línea que puede ser muy incendiario, pero que nadie toma en cuenta verdaderamente cuánta gente él puede llegar a aglutinar en los movimientos que plantea, que hace, ¿sí? Ya lo vimos que no. O sea, y México no está buscando ahorita a alguien incendiario. Está buscando a alguien que verdaderamente llegue a aglutinar todas las fuerzas. Ese es mi punto de vista.
Sí, muy bueno. O Marquito.
Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que se está hablando. Mira, Rafa, a ver, yo no estoy diciendo que se cambie el discurso. Se puede mejorar. Mira, te voy a dar unos ejemplos. Un posicionamiento que tuvo Andrés Manuel, y para mí hasta fue inesperado, pero yo se lo felicité y brinqué de gusto. Cuando ya vino el conflicto muy fuerte con la reforma educativa, Andrés Manuel se va del lado de ellos y empieza a hacer uh-huh. declaraciones diarias. Estoy hablando por ahí de septiembre, octubre, en uh-huh. donde ya el discurso de tener que reprimir a los maestros era fuerte por parte del gobierno de Peña, ¿no? Con su fulano el Ñoño, ¿no? Y, bueno, se ha visto que con ese tipo de acercamiento que tuvo hacia el sector magisterial, que es tan importante en México, más allá de que los maestros le hayan dicho al otro día, así como no, señor Andrés Manuel, mañana mismo ya estamos afiliados a Morena, no es el caso. El caso es que respaldó un líder, el mayor líder de oposición que hay en este país, que es él, dio el respaldo a la lucha del magisterio, que es fundamental. Así como ese aspecto, yo te puedo decir que, por ejemplo, a lo mejor no necesariamente tiene que ser él. Mira, yo les voy a dar un ejemplo. Evo Morales en Bolivia es un uh-huh. gran líder, uh-huh. es un gran líder, pero no lo sabe todo. Y tiene un hombre, increíblemente, que tiene sí. un marco teórico buenísimo, que es Álvaro García Linera.
Sí, es un fregón, sí.
Es un fregonazo. Sí. El tipo te habla de marxismo y todo aplicado. Sí. A la pluricultura que existe en Bolivia, porque uh-huh. ahí han incluido a todas sus etnias indígenas. Bueno, aquí habría que abundar, lo podría hacer el mismo Andrés Manuel, pero pues si no es él, bueno, pues hay otras personas que lo pueden. Mira, por ejemplo, es muy lamentable que aquí en México pasamos fechas inadvertidas y que a las nuevas generaciones se les está olvidando. Yo te voy a dar un caso. Está el 16 de septiembre, 15 y 16 de septiembre. Desde el poder, desde los grupos de poder, ellos están incluso hasta que Hidalgo, Morelos estaban locos, estaban totalmente deschavetados. Bueno, habría que dar un discurso ese día, ¿sí? Andrés Manuel lo puede dar, pero lo podría dar otro, de qué significó Morelos y todos los que hicieron posible la independencia de México en su. O sea, precisamente para que al pueblo no se le olvide, porque incluso, ¿sabes qué hacen? Aquí en México agarran y dicen, ah, que hay el 15 en jueves, bueno. El jueves no hacemos nada, pero el lunes próximo hacemos un puente, ¿no? Y lo que fomentan, pues tú, mexicano, olvídate, haz un puente, vete de vacaciones, que pocos lo pueden hacer ahora, y ya no pasó absolutamente. Lo que ha hecho Peña Nieto y lo que hizo Calderón fue ahora militarizar las fechas, ¿no? Cualquier fecha de estas agarra y llena el Zócalo con militares para que vayan las familias, las más ingenuas que hay, que hay muchas, llevan a los niños a que estén alabando a las AK-47, a los tanques y todo eso, ¿no? El 20 de noviembre también pasó así, pasó inadvertido, un día más de la revolución, una revolución de las que los priistas y panistas quieren alejarse cada día más. Bueno, pues claro. Ese día Morena puede agarrar en un comunicado y en todos los periódicos sacar un escrito y decir, la revolución hoy que la quiere olvidar, o sea, aventarle al gobierno de una manera con mucha alta clase política, lo pueden hacer, y no dejar pasar inadvertido, y nada más que le dejemos la revolución y la independencia, por decir algo, por no decir el natalicio de Juárez, los 21 de marzo, a las manos de Televisa y TV Azteca, que son los voceros oficiales de los boletines que saca Peña Nieto. Eso es a lo que voy. Tenemos que estar preparados para dar ese golpe. La historia en este país se está olvidando, Rafa. Tanto en el sector oficial y no se diga en el privado, no quieren ni tocar lo que es Juárez, ¿no? Juárez es un espanto para las pinches escuelas privadas, ¿no? O sea, entonces, la labor de nosotros, desde nuestros medios, pues nadie está diciendo que vaya Andrés Manuel y no lo van a dejar entrar a Televisa. No, no se trata de entrar a Televisa. Se trata de que nuestros medios nos digan, ¿sabes qué? Vamos a dar un posicionamiento muy fuerte por los líderes de Morena, no nomás sería él, de la fecha que significa hoy, y que no la olvidemos, y que México y sus habitantes deben de sentirse orgullosos de que hubo esto en el pasado. Hoy se está olvidando. A eso voy. Y en cuanto a la estructura, pues Andrés Manuel debería de estar recordándonos también que la reforma energética no está llevándonos a mejores lugares. Ellos están todos los días aquí, la propaganda oficial en radio y televisión es, te va a costar menos la gasolina y te va a costar menos la luz. No es cierto. Bueno, si no es Andrés Manuel, pues puede llamar a un teórico de los que hay ahí, ¿sí? Y decir, no, esto va en detrimento de la calidad de vida del mexicano. Hoy, porque mira, el 1 de enero de 2016, México amaneció sin un sector eléctrico nacionalizado. Ya se acabó. Uh-huh. Hoy va a ser un pinche mercado privado que desafortunadamente nos va a pegar a todos, ¿sí? Y no es porque ahorita Andrés Manuel obviamente no tiene un lugar en la administración pública, pero en el discurso como opositor, sí en Morena, si no es él, otro puede ser, decir, ¿saben qué? Hoy se avanza más en desestructurar lo que la revolución y la independencia primero y la revolución después consiguieron para darle vida al pueblo mexicano. Hoy se está acabando. Eso sí estaría bien en el discurso estarlo dando, porque no, o sea, ellos son los principales líderes opositores, todos lo somos, todos los que estamos ahorita aquí, todos los que conformamos Morena y el movimiento, pues lo somos, ustedes que están allá en Estados Unidos también. Pero ellos como líderes, y que tienen la fortaleza de hacerlo, hay que hacerlo. Y esas son las cosas que no creo que se deban de pasar por alto, ¿no? Nada más estar hablando de que, pues sí, en 2016, y a ver en Oaxaca a quién ponemos, y en Baja California, y que los de Durango, pues sí, eso es interesante, eso se tiene que ver. Pero eso no se tiene que estar cantando. Creo que hay otras cosas que se tienen que estar cantando y se tienen que estar diciendo y exponiendo una y otra vez, porque al pueblo se le olvidan, y a este pueblo se le está olvidando su historia, y si se le llega a olvidar completamente su historia, aguas, ¿eh? Somos presas de un fascismo que no tarda en llegar. Entonces, eso es a lo que voy, eso es lo que yo puedo opinar.
Jessy.
Bueno, fueron varios puntos, a ver si no se me olvida alguno. En primera, el discurso de Morena tiene que ser diferente del de Andrés Manuel. En eso sí estoy de acuerdo con Ixtla, que Andrés Manuel tiene que tener mucho cuidado con lo que dice, porque Andrés Manuel tiene que conquistar a las mayorías, no a las minorías. Pero Morena sí tiene un compromiso con todas las minorías, incluyendo algunas que digamos que están olvidadas o un poco rezagadas, como los ambientalistas o los ecologistas, la defensa de algunos lugares o algunos parques, algunos lugares turísticos, bueno, que se están utilizando para turismo en este momento. Es muy importante que Morena aborde todos estos temas, que no los deje de lado, que no se meta solamente a lo electoral. También los temas de diversidad sexual, que no sea solamente la Secretaría de Diversidad Sexual la que tome estos temas, ¿no? También la de derechos humanos debería de hacerlo, y de hecho todos los compañeros y las compañeras también, espacios también para mujeres, no solamente en cuanto a los consejos, en cuanto al trabajo, sino realmente que se refleje en, por ejemplo, en las candidaturas, porque estaba viendo una nota en donde hay muy pocas candidatas mujeres en partidos que, pues me duele decirlo, pero como el PAN, como el PRI, como el PRD, tienen candidatas mujeres, y Morena hasta el momento no se perfila ninguna candidata mujer en ningún estado de la República, o sea, para el 2016. Entonces, digo, sí, a lo mejor el discurso a veces es amplio y se dice que se incluye hombres y mujeres por igual, pero luego a la hora de las acciones no se traduce, ¿no? No se ve que realmente se cumpla con lo que se dice. Y bueno, en cuanto a formación política, yo digo que tiene que ser algo bien, bien estructurado y no solamente darle por lo del periódico Regeneración, que aunque sí es muy bueno, es barato y llega a muchas partes. A veces, bueno, de hecho, hubo meses en los que no salía el tiraje, ni siquiera salía la publicación en redes, o sea, ni siquiera en la página. Y a veces nosotros estábamos esperando por lo menos encontrarlo en la página, poder imprimirlo y repartirlo, pero no teníamos ni siquiera ese material. Entonces, bueno, quizás está el periódico, pero a veces es muy desilusionante recibirlo, hojearlo y ver que casi lo que dice la portada es lo que dice la parte de en medio. Entonces no tiene mucho contenido, o sea, no tiene realmente muchos textos o muchas cuestiones que puedan formar al ciudadano en cuanto a política. Por eso debería haber escuelas de formación política en cada uno de los estados y bibliotecas, ¿no? También están algunos compañeros haciendo un esfuerzo para tener bibliotecas. Está la biblioteca Ejecatl, la biblioteca Rosario Ibarra, perdón, Rosario Piedra, hay un colectivo que se llama Flor y Canto, que tienen libros que llevan a las plazas, y este es un esfuerzo, ¿no?, de formación política, pero que no es general, o sea, que no sucede en todo el país, sino en ciertos puntos y ciertos grupos pequeños, ¿no?, de colectivos dentro de Morena o adherentes de Morena, pero no en sí Morena tiene una estructura fuerte de formación política. El anterior secretario de Formación Política, Froilán Yescas, está actualmente en nuestro estado haciendo algunas funciones de coordinador, pero yo recuerdo que nunca antes nos visitó, ¿no? Tuvo esa secretaría 3 años, cada uno de ellos con 365 días. Somos pocos estados de la República, 31 y un distrito federal. Entonces, yo creo que sí habría manera de visitar cada uno de los estados y dar un buen curso, ¿no? Pero no tenemos esa organización o ese plan de trabajo realmente en el que un secretario de formación política tenga que forzosamente visitar todos los estados, o no lo hubo. Espero que ahora Morena ya lo esté pensando y ya lo haga. Porque en el último curso de jóvenes que hubo, nos dieron el curso y dijeron: esto ustedes llévenlo a sus estados y compártanlo, háganlo. Hagan lo posible en sus estados, pero después regresamos a los estados y se vienen las nuevas elecciones de comités estatales, y dentro de ellas, o sea, ahora nos topamos que hay un secretario de jóvenes, hay un secretario de formación política, y ellos dos se tienen que poner de acuerdo. Después ellos dos se tienen que poner de acuerdo con las personas que fueron al curso de jóvenes, y entonces todos ellos formar un equipo y ponerse de acuerdo para ver cómo se va a estar dando el curso en nuestro estado. Y eso, al final de cuentas, como que te hace perder tiempo, ¿no? O sea, el tiempo que podrías estar utilizando, digamos, un mes, en ya dar pláticas o ya ponerte a organizar algo bueno, que valga la pena, lo estás perdiendo en lo que se elige un secretario y otro secretario, y en que se ponen de acuerdo ellos dos, y no invadir el espacio de la otra secretaría, no invadir las acciones de otra secretaría. Entonces, sí se necesitan escuelas de formación política en cada uno de los estados. Yo diría que sí, si fueran un poquito autónomos, ¿no?, del secretario de formación política, a menos que él vaya a ser el encargado directamente, y él se tendría que encargar de poder aglutinar a jóvenes y personas un poco más grandes en estas escuelas, pero que sí sea algo organizado, que no se deje al azar o que no se deje al aire a ver qué sucede el día de mañana. Y pues sí, traducir todo el discurso de Morena en acciones, que no se quede nada más ahí en el aire. Y eso es todo.
¿Alguien más?
Bueno, pues con lo referente a lo que está diciendo Jesse, mira, por ejemplo, él ya decía de la formación política. Ahí vamos a lo que estábamos hablando ayer. La gente que rodea, ahí está el gato, se oye un gatito. La gente que rodea a Andrés Manuel, se lo está dejando todo a él. No están trabajando. A él le dicen que sí trabajan, pero ahí estamos viendo que no. Ahí está, Yescas. Y no nada más lo ha dicho Jessy. Por ahí también, en meses pasados, hace como un año, más o menos, ya lo habían dicho los compañeros, no estaba trabajando. No estaba trabajando. Entonces, ¿dónde están todos los que están ahí, que militan más fuerte que nosotros, que tienen cargos? ¿Dónde están? No están trabajando. Se lo están dejando todo a él. Y así pues tampoco vamos a avanzar. Entonces tenemos que ver cómo es la gente que está alrededor y cómo están trabajando y presionarlos para que trabajen, porque pues, ellos querían ser consejeros, ellos querían ser titulares de algún cargo, pues, a trabajar, pero a trabajar bien. Lo que pasa es que la gente que tiene cargo, por lo regular, o la mayoría, son personas que vienen de partidos. Y están trabajando como trabajan en los partidos, con burocracia. Lo está diciendo Jesse, que tienen que hacer un montón de bretes para poder hacer algo. Están haciendo burocracia. ¿Saben qué es lo que ha tronado las elecciones en Argentina y en Venezuela? La burocracia. Que los mismos que están alrededor de los grandes líderes como Chávez, y que, bueno, Maduro no es tan grande, pero es el que le sigue ahorita en la presidencia a Chávez, no están trabajando. Ellos son los responsables de este fracaso. Y lo ha dicho, no lo digo yo, lo han dicho desde los cubanos, los mismos cubanos. ¿Qué es lo que no les gustaba en Cuba? La burocracia. La burocracia tronó la URSS, la burocracia. Y en Morena, que apenas inicia, hay burocracia. Hay que reconocerlo. No es la competencia la burocracia, sino es poner barreras. Entonces ellos no están para dejar pasar al otro, sino para que no pase nadie. Por ejemplo, Yáñez no deja pasar a nadie, y no es por competencia, sino porque simple y sencillamente es burócrata, así de fácil. Dice no, y se hacen las cosas como yo digo, y pasa quien yo digo, porque ya tengo el poder de decidir quién pasa y quién no. Es burocracia.
Es autoritarismo.
Eso es burocracia. No es para dar crédito ni para nada, simplemente porque no lo hago, porque yo no quiero, no tengo flojera, no. Simplemente vamos a la página y no está actualizada. Dices tú, me cacho, quiero poner un audio, y a mí me llevan llegando los audios ya después de mediodía, ¿ya para qué? De aquí que los hago, pues ya valió. O sea, entonces así no sirve. Es que realmente no están trabajando, hacen como que trabajan y ya, ahí queda. hacen como que me, para que me vean, para salir en la foto. ¿Por qué? Pues porque vienen de partidos políticos y así trabajan.
Bueno, compañeros, pues ya pasó más de la medianoche.
Ay, sí.
Nada más, no quisiera irme porque Marquito nos debe desde hace mes y medio que se fue a Cuba. A ver si gusta platicarnos un poquito de lo que vivió allá en este lugar. Y pues cómo ven, si es posible que el tiempo del baile le dio para platicar un poco de la nueva relación con los Estados Unidos. Marquitos.
Sí, mira, ya es muy corto el tiempo, ya no quiero yo abusar del tiempo de descanso de la gente, pero bueno, mira, en términos generales, yo lo que vi es que yo no llegué a un hotel, yo llegué con una familia. Hoy, con la apertura que está haciendo la isla, la política de Raúl es darles posibilidad a quien pueda ofrecer un servicio privado, en este caso de hospedaje. Y yo llegué a una casa de una familia, el papá, la mamá, el papá y mamá de la señora, de la casa, y la hija de ambos, ¿no? Y pues yo platiqué con ellos todo lo que se me pudo ocurrir de la vida cotidiana que pasan ahí en La Habana, ¿no? Y hay muchos aspectos, ¿no? O sea, no hay delincuencia, no hay trasiego de droga, no hay levantones, no hay desapariciones forzadas, no hay ejecuciones extrajudiciales, hay carencias, pero se pueden cubrir más o menos con los abastos que hay, ¿no? Es decir, vas a un lugar de compras, pues no vas a encontrar 10 cosas, o sea, 10 jamones de diferentes marcas, como aquí lo puede haber, ¿no? Como la pantalla del capitalismo nos lo hace ver, mira, hay verde, hay rojo, hay amarillo, qué bonito. No, la ropa es sencilla, pero pues la ropa es aguantadora. Yo no vi, no ves a ninguna hora ves gente pidiendo dinero, aventando fuego, limpiando los parabrisas. Hay un gran respeto cívico en la calle de los que manejan o de los peatones o de los ciclistas, ¿no? O sea, hay muchos ejemplos que yo puedo dar, pero pues ahorita pues yo ya con toda la plática que se vine, yo lo único que les digo, a esta familia, una de las últimas preguntas que les dije, ¿ustedes se quieren salir de Cuba? Dice, no. Nosotros estamos orgullosamente fijados y situados en nuestro origen revolucionario y estamos con el sistema. Vamos a ver, en ningún momento la apertura significa que quieren que entre en McDonald's y que entre toda la... Pues todo lo que significa el American Way of Life, no. Se pretende que con esta apertura Cuba pueda diversificarse hacia los demás continentes. No quiere decir que va a haber otra vez casinos y que van a prostituir a las mujeres, no. O sea, de ninguna manera. Yo vi una fuerte fijación de los valores que ha significado para ellos la Revolución Cubana y lo que significa. Incluso, yo encontré jóvenes de los dos, también estuve en Santiago de Cuba, y había jóvenes que desde luego ya están contaminándose con lo que pueden encontrar, ¿no? Si se fueran a Miami o si se fueran a cualquier otra parte de las ciudades gringas, ¿no? Y les dije, bueno, pero ¿cómo se? Ellos creen que los Castro viven en un palacio, en una casa blanca como la de los de aquí, ¿no? Y yo cuando pregunté dónde vive Fidel y Raúl, pues viven en unos predios que son de allá como de 3 hectáreas por la zona de Miramar. La zona de Miramar es una zona muy tranquila, es un barrio, yo estaba por ahí más o menos. Dice, pero está cubierto por 3 cordones de seguridad, ¿no? Obviamente, pues los quisieran matar, ¿no? Una y otra vez, los americanos, o los gobiernos americanos, desde todo el siglo XX, si tú, todos lo sabemos, han tratado de poder colapsar el gobierno de Fidel, sin éxito, ¿no? Entonces, yo lo que vi es que es una gran diferencia. Tú dices, yo aquí puedo ir a un Oxxo a comprar cigarros a las 3 de la mañana, o puedo ir a... Sí, sí, aparentemente sí. Pero ya no tienes las libertades que allá pueden encontrar. Yo vi muchos chavos el fin de semana, yo me tocó estar un fin de semana, que están en una avenida, más o menos, digamos, parecida a lo que podría ser Reforma, ¿sí? Y los ves ahí, y están con una guitarra, están conviviendo, o sea, no te sientes en un ambiente que digas, es incómodo, es inseguro. Yo además, yo fui con mi familia, yo no fui solo, ¿no? Entonces, de verdad que habría que aprender muchas cosas de los que la revolución les ha dejado. ¿Sí? No vas a ver BMWs, no vas a ver lujos, no vas a ver excesos, porque no los hay. y qué bueno que no los haya, porque cuando los hay, yo creo que estoy convencido que la gente de inmediato lo que saca es precisamente la ambición, y la ambición nos lleva al asesinato, nos lleva al crimen, nos lleva a la corrupción, etcétera. Entonces, ellos se han preservado hasta ahorita. Vamos a ver el proceso, ¿no? Cómo sigue, pero de verdad una experiencia única, edificante, me corroboró que van en la dirección correcta. O sea, no tiene nada de qué arrepentirse, ni mucho menos. Y que hay gente que está muy agradecida con lo que la revolución le ha significado, ¿no? Eso es lo que les puedo decir en un resumen muy breve, compañero.
Pues qué bonito, muchas gracias. Me encantó, bravo. Y fíjense, recordando un poquito lo que está haciendo Paco Ignacio Taibo, que en Telesur tiene un programa en donde hablaba del Che, ahí vamos a ver cómo el Che dio ejemplo de lo que predicaba. Él, cuando lo hicieron ministro de Industria, él se metió a trabajar como obrero las 8 horas para demostrarle a la gente que sí se pueden hacer las cosas. Él no nada más decía, es que sácalo tú, haz el trabajo. No, él lo hacía. Hacía que funcionaran los tractores como pudieran, porque no tenían recursos, no tenían los elementos, puesto que estaba el embargo. Entonces no tenían las herramientas y como pudieron echaban a andar los tractores para cortar las cañas, para echar a andar la industria de la agronomía. Trabajaba 8 horas, único ministro de industria que trabajaba 8 horas siendo el ministro de industria. Fíjense.
Bueno, pues camaradas, muchas gracias Marquito. No sé si quieran despedirse. Jesse, Isla.
Sí, perdón, yo quiero despedirme y mandar un saludo a Diana Segundo Tobar, que está retuiteando, está apoyando el hashtag ese de Sanciona FB Radio AMLO. Y manda saludos, dice que está escuchando desde las 10. Y pues muchas gracias y gracias a todos ustedes. Yo me despido. Buenas noches a todos.
Buenas noches, Beck. Saludos, Dianita. Saludos a nuestra Maggi.
¿Cómo
Jimboro,
no?
Jimboro, Jimboro.
Claro. Así se llama, es arroba Jimboro, Jimboro. Ajá. Sale, buenas noches.
Buenas noches, Beck.
Yo me despido de toda la banda. Gracias a todos. Gracias, Beck, por hacer este enlace. Druida, también, por supuesto. Me saludan por allá, Fati, por favor. Mi querida Ixtla, muchas gracias. O sea, un gran enlace contigo y desde el día de ayer, ahí seguiremos platicando. Jesse, un saludo a Nuevo León. Saluden por allá al Candelas, por favor. Y Rafa, un saludo muy fuerte para ti y para toda la comunidad mexicana allá en California.
Muchas gracias, Marquitos, gracias, gracias por esta charla muy buena y por todas tus experiencias en Cuba, que tenemos que seguir platicando, ¿eh?
Claro que sí.
Gracias. Yo también me despido, muchísimas gracias a todos, gracias por haberme invitado al círculo, de verdad, ha sido un honor. Gracias, Druida, gracias, Beck, gracias, Marquitos, gracias, Jessy, gracias, Ojelical, gracias, Rafita, y gracias a todos, muchas gracias por haberme invitado y estuve muy contenta y muy interesante. Gracias. Buenas noches a todos nuestros amigos que nos están escuchando. No se pierdan, sigan en Radio AMLO.
Buenas noches, yo también me despido y nuevamente gracias por la invitación. Con ustedes aprende mucho y pues por aquí seguiremos todas las veces que nos inviten, ¿verdad? Y a todos los que nos escuchan, muchas gracias por estar ahí compartiendo el tiempo con nosotros. Buenas noches.
Buenas noches, Rafita.
Jesse. Mire, dice Carito que comenten sus programas antes de irnos. ¿Quién, a qué hora transmiten, Isla?
Transmitimos todos los lunes de 2 a 9 de la noche. No se lo pierdan. Y los martes con la plática con Pedro Miguel de 7 a 8 de la noche. Pedro Miguel, de Navegaciones de la Jornada, está con nosotros aquí en Radio AMLO. No se lo pierdan, está hablando de cosas muy interesantes. Sobre todo, hay que tener mucha atención con el TTP. Se nos viene el TTP, el Transpacífico, que es peor que el Tratado de Libre Comercio. Sí. Así que ya con eso les digo todo. Gracias.
No, aquí estamos.
Dinos, Rafita, pues, ¿a qué hora?
Nosotros transmitimos de las 3 a las 5 de la tarde todos los miércoles en Morena en el exterior. Están cordialmente invitados de 1 a 3 de la tarde, hora de Los Ángeles. Y pues hasta este momento eso es lo que tenemos, ¿no?
¿La hora de México cuál es?
De Hora de México, todos los miércoles de 3 a 5 de la tarde. Los invitamos cordialmente a todos los que quieran participar y apoyarnos. Gracias.
Beck.
A los atractivos de la noche te salen a los viernes, no, perdón, los miércoles a las 11 de la noche hasta altas horas de la madrugada. Y antes está nuestra Fátima, entonces escúchenla en Pipo Radio al Cuadrado los miércoles a las 7. Y después van a escuchar a Jessica, a quien cedo la palabra.
Bueno, pues esto fue el Círculo Rebelde. Soy Druida. Un abrazo acá a todos ustedes.
Saludos, y a claro. Marito,
que nos acompaña también en este círculo. Son las 12:25. Un abrazo a todos y sigan escuchando Radio AMLO. La izquierda se levanta. Muy buenas noches.
Buenas noches a todos. Nos vemos.
Buenas noches. Bye.
Buenas noches.
Buenas noches.